Pablo en su sermoncillo tocó algo al respecto. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque todo el que mate espada, a espada perecerá. Ese es el sermón que vamos a ver ahora. El título del sermón es El trabajo del maestro alfarero. El trabajo del maestro alfarero. Ese mensaje es muy largo, pero yo lo he acortado. He suprimido muchos pasajes bíblicos, solamente los voy a nombrar. Pero me gustaría que ustedes anoten cada pasaje bíblico que yo voy a dar el título y el pasaje bíblico, para que ustedes luego lo repasen, porque es muy importante, porque creo que la iglesia no ha hablado desde este ángulo hasta ahora, no he escuchado ningún mensaje de ese tipo, desde un ángulo muy especial. Repito, como es largo, simplemente es resumido yo, he puesto los nombres, las cosas, y luego les doy el pasaje bíblico para que ustedes puedan anotarlo. Y luego repásenlo. Les digo que este mensaje es sumamente importante. No solamente este, todos, pero en especial este que los voy a dar. ¿Alguna vez ustedes han visto un alfarero en pleno trabajo? Un maestro alfarero ahí sentado, con su barro, con sus dos ruedas horizontal y vertical, y su polea, moldeando de una arcilla una vasija. ¿Han visto alguna vez? El alfarero pone un trozo de arcilla húmeda en la rueda, moja sus manos, empieza a girar la rueda y lentamente el trozo de arcilla se va transformando en una vasija. Si la arcilla contiene muchas impurezas y no permite tener un acabado apropiado, un acabado fino, o si la vasija recién formada se echa a perder, simplemente la desecha y vuelve a empezar de nuevo. Eso hace el alfarero. A veces cuando la arcilla tiene muchas impurezas, la tira a un lado, toma otra arcilla y se pone a trabajar. Esto es aparentemente algo muy sencillo, muy simple, ¿no es cierto? Pero tiene una connotación extraordinaria. La arcilla debe permitir que el alfarero la convierta en una vasija útil. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro supremo y gran maestro alfarero, por excelencia, porque nos va moldeando de acuerdo a su propósito. Es decir, Él como maestro alfarero nos tiene a nosotros. Nosotros, ¿de dónde, cómo fuimos formados? Del barro, del polvo de la tierra. Desde Adán se viene eso repitiendo hasta hoy día. Por eso cuando nosotros morimos, nos dicen, polvo eres y al polvo volverás. De modo que no está hablando en el sentido, la palabra polvo no es apropiada, sino yo diría la arcilla, la tierra, eso sí. Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Vamos a empezar a ver de qué se trata este mensaje. ¿Qué tiene que ver con nosotros este mensaje? Jeremías, capítulo 18, y versículos 1 al 6. Ya anteriormente habíamos dado, no hace mucho, un mensaje muy parecido, pero este tiene otro contexto, muy diferente al anterior, muy diferente. Jeremías capítulo 18 y versículos 1 al 6. Dice, Jeremías 18, versículos 1 al 6. Dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dios lo manda a Jeremías a la casa del alfarero y dice, ahí te haré oír mis palabras. Le está hablando Dios. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que había, que él hacía, se echó a perder en su mano. y volvió y la y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino la palabra del Eterno diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Cuando dice casa de Israel, no se está refiriendo exclusivamente al Israel físico. Se está refiriendo también a nosotros, al Israel espiritual. Lo van a ver. Dice el Eterno: He aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cómo formó Dios a Adán? Del mismo barro, de la misma arcilla. Esa arcilla tenía mucho óxido de hierro, era una arcilla roja. Por eso el nombre del primer hombre fue Adán, que quiere decir rojo. Por esa razón, hay una relación entre el hombre y la arcilla roja que Dios utilizó. Lo formó, le dio forma y luego sopló y listo. Y ahí tenemos al primer ser humano, del polvo de la tierra, del barro. Así como Dios considera a Israel una arcilla en sus manos, así también cada uno de nosotros es como arcilla en las manos de Dios. Él nos va moldeando, Él nos va dando la forma que quiere. El profeta Isaías también registra algo muy importante al respecto. Veamos qué dijo Isaías al respecto. Isaías, capítulo 64 y versículo 8. Isaías, capítulo 64 y versículo 8. Fíjense cómo el profeta Isaías, el profeta del milenio, el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, dice, Isaías 64, 8, Ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre. Fíjense cómo reacciona el profeta Isaías. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, nosotros barro, que tú, por tú es el que nos formaste. ¿Se fijaron? Tú es el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso compete tanto al antiguo Israel como a nosotros. Alguien dirá, pero si yo sigo siendo exactamente igual. Es que los términos que se aplican a la iglesia no son físicos, son espirituales. Ese es el secreto. Si Dios es nuestro maestro alfarero, nosotros somos sus vasijas. Él nos va formando. Si hay defectos en las vasijas, es decir, si cada uno tiene pecados, el defecto de la vasija es el pecado para nosotros, entonces Dios trabaja removiendo esos defectos. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios trabaja removiendo esos defectos. Vale decir que Dios trabaja en nuestras vidas para hacernos vasijas espirituales perfectas y libres de pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo una vez? Yo trabajo y mi Padre también trabaja. Aquí está su trabajo. Aquí está su trabajo como maestro alfarero. ¿Y de qué manera? Ahora viene la pregunta. ¿De qué manera Dios remueve los defectos que tienen sus vasijas espirituales? ¿De qué manera Dios remueve los defectos de sus vasijas espirituales, nosotros? Dios lo hace eliminando el pecado. ¿Acaso Él saca el pecado de una persona? No estoy hablando en ese sentido. Esto es como parte de un proceso muy interesante y muy importante, y ya lo vamos a ir aclarando. Si bien la fiesta de los panes sin levadura tiene el propósito de eliminar nuestros pecados, porque nos comprometemos, ¿verdad? Los 7 días decimos, vamos a comer panes sin levadura, el pan que no se hincha, que no se infla. Entonces es una enseñanza espiritual, tiene un contexto espiritual. Lo físico tiene un contexto espiritual para que nosotros vivamos alejados del pecado, del mundo, de Satanás. Sin embargo, todavía somos débiles y lamentablemente pecamos. Pienso que cada uno es consciente de sus debilidades y pecados. O quizás aún tenemos todavía pecados que desconocemos. Tal vez continúan hasta ocultos. Y nosotros mismos no nos damos cuenta. Porque es bien difícil reconocer el pecado que hay en uno. Nosotros somos muy capaces de ver el pecado en la otra persona. Ah, mira lo que está pecando este. Mira lo que está haciendo este. Pero no somos capaces de reconocer los pecados que nosotros tenemos dentro. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto a los pecados escondidos? ¿Cuál debe ser? Porque Dios dirá, yo no miento, yo no robo, yo no mato. Estoy repasando los 10 mandamientos. Yo no deseo a la mujer de mi prójimo, etcétera, etcétera. Yo vengo los sábados, celebro las fiestas santas, no levanto el nombre de Dios en vano. Ok, todo está bien. Pero hay pecados escondidos a veces. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a esos pecados escondidos? No se olviden que los pecados son como pequeños defectos que existen en la arcilla. Grumos secos, duros, que no permiten al supremo alfarero crear una hermosa vasija. Le incomodan, le dificultan. Debemos eliminar, pues, nuestros pecados para que nuestro maestro alfarero no nos rechace. Primer punto. Debemos eliminar esos pecados ocultos que tenemos a veces para que nuestro maestro alfarero no diga, esta arcilla no sirve, y la bota. Ay de nosotros, de cada uno de nosotros, si Dios rechaza la arcilla de cada uno y la bota. Es cierto, en cierto sentido, estos problemas conciernen a Dios también. Dios tiene una vasija en sus manos, que somos nosotros, tal vez con muchos defectos. Cuando nos toma de primera mano, quizás nuestra arcilla tiene muchas impurezas. Él requiere eliminar esos defectos para crear en nosotros un carácter justo, santo y perfecto. Pero sin las impurezas de arcilla. Si estas no desaparecen de todas maneras, o sea, si nosotros persistimos en continuar haciendo lo que siempre hacemos, en no reconocer, Dios desecha el barro y empieza a construir otra vasija con una arcilla mejor. ¿Cómo se puede interpretar esto? Cuando Jesucristo dijo bien clarito, en Apocalipsis está, dice, que todo lo que has aprendido, manténlo, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. A eso se está refiriendo. Veamos entonces algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de cómo nuestro maestro alfarero trabaja para remover nuestras impurezas. ¿Cómo nuestro maestro alfarero trabaja para remover nuestras impurezas? ¿Acaso nosotros no tenemos que remover nuestras impurezas? Sí, pero vamos a ver cómo trabaja. El cómo es lo que quiero que entendamos. Primer ejemplo, vamos a ir a un primer ejemplo. Primer ejemplo. Cuando Esaú y Jacob estaban aún en el vientre de su madre Rebeca. Cuando Jacob y Esaú estaban aún en el vientre de su madre Rebeca. Eran dos. ¿Se acuerdan eso de cuando uno sacó la mano, etcétera? Esa historia yo no la voy a contar ahora. ¿Qué dijo Dios al respecto? Génesis capítulo 25 y versículo 23. Van a ver ustedes cómo se aplica el trabajo del alfarero en este caso. Sí, extraordinario, extraordinario. Génesis capítulo 25 y versículo 23. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 25, versículo 23? Dice, Y respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno, dos naciones. Esaú y Jacob iban a ser dos naciones, no iban a ser una sola. Y dos pueblos serán divididos. Curioso, esa división existe hasta hoy día existe esa división, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. El mayor fue Esaú y el menor fue Jacob. El mayor podría entonces, por el hecho de ser, de haber nacido primero, recibir dos cosas, dos derechos le asistían a él. Primero, la primogenitura, y segundo, la bendición. Esos dos derechos es lo que le correspondía a Esaú por ser el primer nacido. Pero Esaú vendió su primogenitura y Jacob, a Jacob por un plato de lentejas, ¿se acuerdan? Hasta ahí no había ningún engaño de parte de Jacob. No había. Pero Jacob actuó astutamente, incluso pensando comprar la herencia de su hermano. Él quería la herencia, porque él sabía que él no iba a recibir la herencia de su padre, sino su hermano Esaú. Si Jacob hubiese amado verdaderamente a su hermano, no habría procedido de esa manera. Y por tanto, la historia de Israel y la historia de la iglesia habría sido completamente diferente. Completamente diferente. Entonces voy a recordarles, ¿en qué consiste la primogenitura? ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura es un derecho que le asiste al hijo por ser primer nacido. Y por tanto, además, recibe la bendición de su padre. Es un derecho. De esa manera, el primogénito recibía doble porción de la herencia de su padre. Doble porción de la herencia de su padre. Precisamente por ser primer nacido. Muy bien. Más tarde, ahora fíjense, ahora va a entrar el problema. Hasta aquí no había problema. Más tarde Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, porque Rebeca amaba a Jacob, mientras que Isaac amaba a Esaú. Entonces, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su padre Isaac. Engañó, ahí está. Para que lo bendiga. Él se puso la ropa de su hermano y usó guantes para hacer sus manos velludas, porque ya sabemos que los descendientes de Esaú hoy son los turcos, fingiendo ser Esaú. Entonces el anciano Isaac, que ya estaba ciego, que no podía ver, estaba muy agotado ya, bendijo a Jacob, pensando que Jacob en realidad era Esaú. Él mismo le dijo, oye, tu cuerpo parece ser de Esaú, pero tu voz es de Jacob. Claro, él no podía fingir mucho la voz de Jacob, de Esaú. Este engaño, creó muchos problemas en la familia. Claro, muchos problemas en la familia. Porque luego Isaac trató de bendecir también a su hijo Esaú, que era su hijo favorito, como ya lo dije. Pero Esaú supo que Dios ya había bendecido a su hermano menor, y por tanto se encendió en ira, y entonces sí, seguramente dijo, me la vas a pagar, Jacob, me la vas a pagar. Empezó a odiar a su hermano. Él había vendido a su hermano su primogenitura. Entonces, temiendo por su vida, Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú. Lógico, porque su padre le dijo, mira, Esaú te quiere matar, mejor vete, mejor escapa. Ándate donde mi familia. y se fue a vivir con el hermano de su madre, que era Labán. ¿Está claro hasta aquí el panorama? Jacob había engañado a su padre. ¿Cómo Dios ahora iba a corregir este defecto? Jacob engañó al hermano de su padre. ¿Cómo Dios iba a corregir? Estoy hablando ahora de un pecado que es engaño. Puede ser para nosotros otro pecado, cualquiera, cualquier pecado. ¿Cómo Dios iba a corregir este defecto? Él permitió que Jacob también fuera engañado en varias ocasiones. Ajá. Veamos cómo nuestro maestro alfarero corrigió el pecado de Jacob. Primer caso. Estoy hablando solamente del caso de Jacob, del engaño de Jacob. Primer caso. Después que Jacob se fue a vivir con su tío Labán, al ver a una de sus hijas, Raquel, se enamora de ella. Génesis capítulo 29 y versículos 20 al 25. Génesis capítulo 29 y versículos 20 al 25. Su tío Labán le dijo: ¿Quieres por esposa a Raquel, que amas? Trabaja para mí 7 años y te la voy a dar. Génesis capítulo 29, versículos 20 al 25, dice: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron pocos días, porque la amaba. Porque la amaba. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Quería hacer una fiesta de bodas. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Fíjense lo que está pasando. Él había servido 7 años por Raquel, pero su tío Labán lo engañó. Y haciendo de noche, cuando ya no había luz, cuando ya no había esas velitas, esas lamparitas que usaban entonces, todo estaba oscuro, y se la entregó, porque ella estaba completamente cubierta. Él, pensando que era Raquel, como dice la Biblia, se llegó a ella, es decir, se unieron ambos. Versículo 24. Y le dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Cada una de sus hijas tenía su criada. Silpa era la sierva de Lea. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob le dijo a Labán: ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿Qué has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido yo por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Jacob se alteró y se enojó mucho, porque fue engañado por Labán. Entonces, a Jacob no le queda otra que servir a Labán otros 7 años para que finalmente le entregue a Raquel. Aquí tenemos un caso. Jacob engañado por su tío Labán. Segundo caso. Resulta que como Labán lo contrató a Jacob, le dijo: mira, yo te voy a pagar un salario. Entonces Jacob dijo: pues está bien, ya, con eso yo voy a comprarme ovejas, voy a empezar a crecer aquí. Entonces, el segundo caso es, Labán también engañó a Jacob en el pago de su salario, porque Labán modificaba a capricho el salario de Jacob. Génesis capítulo 31 y versículo 7. Génesis capítulo 31 y versículo 7. Fíjense cuántas veces engañó Labán a Jacob. Génesis capítulo 31, versículo 7 dice, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. O sea que no solamente fue una vez, ni dos, ni tres, 10 veces le había cambiado, le había engañado. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. No le hizo ningún mal físico, pero sí le engañó con el segundo engaño a Jacob. Segundo engaño. Primero fue Lea por Raquel, ahora fue por su salario. Tercer caso. Tercer caso. Jacob fue engañado por sus 10 hijos mayores. Jacob fue engañado por sus 10 hijos mayores con relación a su hijo José. ¿Por qué dijo 10? ¿Y por qué dijo José? Porque todavía Benjamín no había nacido. Eran 11 hijos. Los 10 hijos mayores engañaron a su padre con relación a su hijo José. ¿De qué manera lo engañaron? Los 10 hermanos mayores vendieron a José como esclavo. Sin embargo, hicieron creer a su padre que José había muerto y dejaron que su padre se lamentara por él. ¿Qué hicieron para demostrarlo? Ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con sangre de un cabrito para disimular la muerte de José. ¿Se acuerdan ustedes? Jacob amaba tanto a José que le había hecho una túnica de colores muy especial, que sus hermanos no lo tenían. Agarraron esa túnica, la mancharon con la sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre. Mira, papá, ha ocurrido una desgracia con José. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos. Esa era la forma como se lamentaba. Y guardó luto por su hijo muchos días. Jacob había sido engañado por sus 3 hijos. Tercer engaño. Vemos que Dios pagó a Jacob. Fíjense lo que estoy diciendo ahora. Dios pagó a Jacob de la misma manera que hizo con su padre Isaac. Repito, Dios pagó a Jacob de la misma manera que él hizo con su padre Isaac. Él engañó a su padre Isaac. Bueno, Dios permitió que Jacob fuera engañado 3 veces. Por ese motivo, Jacob experimentó sufrimiento y angustia en su vida. Tuvo que pagar el pecado que había cometido al engañar a su padre Isaac. Ahí está. Entonces, cuando ya pasó esto y cuando vio realmente Dios que él merecía y había sido limpiado, que Dios había trabajado con él de esa manera, su nombre, Jacob, que significa suplantador o engañoso, fue cambiado por el de Israel, que quiere decir, él gobernará con Dios, prevaleciendo en el reino, o bien, él prevalecerá, él gobernará con Dios. Dios mismo le cambió el nombre de Jacob a Israel, de suplantador a una persona que iba a gobernar con Dios. ¿Por qué? Porque Jacob se había limpiado de su pecado. Génesis capítulo 32 y versículo 24 al 28. Génesis capítulo 32 y versículos 24 al 28. ¿De qué manera limpió? Esta es una lección también para nosotros. Vamos a ver por qué. Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. Dice, así se quedó solo Jacob. O sea, él había despachado a sus mujeres, había despachado a Lea, había despachado a Raquel, a sus siervos, y se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. ¿Quién era ese varón? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Él luchaba con el ángel en un lugar que se llama Peniel. Peniel. Y dijo, versículo 26, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿A quién estaba pidiendo bendición Jacob? No te dejaré si no me bendices. Versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios, fíjense, con los hombres, y has vencido. Muy importante este pasaje. No se dirá tu nombre Jacob, usurpador, sino Israel, el que vencerá, el que reinará con Dios. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Remarco la lucha con Dios y remarco vencedor. Jacob había pecado como engañador, pero el maestro alfarero lo fue puliendo poco a poco y hasta convertirlo en un vencedor. ¿Contra quién luchó Jacob en Peniel? ¿Contra quién? ¿Quién es el que le cambió el nombre? Peniel significa rostro de Dios. Peniel significa rostro de Dios. Es decir, que Jacob luchó con Dios mismo. Con Dios mismo. Hasta que lo bendijo. Es como que Jacob estaba diciendo, por favor, estoy sacando las impurezas de mi arcilla para que hagas de mí una buena vasija. De esa manera el maestro alfarero pulió la vasija de Israel, ya no Jacob, sino de Israel, el que prevalecerá, el que reinará con Jesucristo en el reino. ¿Se fijaron ustedes aquí? Jacob engañó, pero tuvo que pagar y sufrir las consecuencias de su pecado. Lección para nosotros. Segundo ejemplo, vamos a un segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Esta vez vamos a ver la historia de Adoní-Bezek. Adoní-Bezek. Cuando el Eterno entregó en manos de Judá al cananeo y al fereceo. Estamos en un momento en que Israel está conquistando la tierra prometida. Y entonces se enfrenta uno a varios reyes. Uno de ellos era Adoní-Bezek. Cuando Judá estaba en tierra de Canaán, venciendo al cananeo y al fereceo, en su conquista. Ya después que había muerto Josué, porque Josué ya había muerto entonces. Hiriendo ellos a Bezek y a 10,000 hombres. Fíjense cuánta lucha hubo allá. Jueces capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahí está la historia. Jueces capítulo 1 y versículos 5 al 7. Fíjense ahora, no se van a olvidar, por favor, el caso de Jacob con el engaño. No se olviden eso, manténganlo en su mente. Jueces capítulo 1 y versículo 5 al 7 dice, y hallaron a Adoní-Bezek en Bezek y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Versículo 6, más Adoní-Bezek huyó, trató de escapar. Y le siguieron los israelitas y le prendieron. No puedo escapar más allá. Ahora, fíjense lo que le hicieron. Y le cortaron los pulgares. Los pulgares. De las manos y de los pies. Los pulgares de las manos y de los pies. Extraño, ¿no es cierto?, que le hayan hecho esto a Adoní-Bezek. Versículo 7. Entonces dijo Adoní-Bezek, aquí está la explicación. 70 reyes fueron cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, y ellos recogían las migajas debajo de mi mesa. ¿Qué hacía Adoní-Bezek? Adoní-Bezek acostumbraba a tomar reyes, les cortaba los pulgares de las manos y de los pies y los tiraba al suelo y les daba las migajas de lo que él comía. Y eso hizo 70 veces, como dice la Biblia. Y ahora fíjense, voy a leer el versículo 7 una vez más. Entonces dijo Adoní Bezec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Ahí está la lección. Como yo hice con 70 reyes, así Dios me ha pagado. Ahora, porque Israel también le cortó los pulgares de las manos y de los pies. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Es decir, que cuando Adoní Bezec capturó a 70 reyes, él les cortó los dedos de los pies y los pulgares. Y Dios le pagó con la misma moneda. Muy importante lo que estoy diciendo. Permitiendo que le sucediera exactamente lo que él había hecho. Como ocurrió con Jacob, ¿se acuerdan? Este es un principio bíblico muy importante. A menudo Dios permite que una persona haga mal. Podemos hacer un mal, podemos cometer muchos errores, etcétera, para que otros lleguen a caer sobre su cabeza. Todo lo que estoy diciendo es muy importante, queridos hermanos, es muy importante. Este principio se encuentra en el libro de los Salmos. Veamos qué es lo que dice el libro de los Salmos. Salmos, capítulo 7, versículos 14 al 16. Salmos, capítulo 7, versículos 14 al 16. Dice, he aquí, fíjense lo que voy a decir, muy importante. Este Salmos, subrayenlo por favor en sus Biblias, porque es bien importante. Salmos 7, versículos 14 al 16. Dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado, o ha excavado, como queramos decirlo, y lo ha ahondado, lo ha ido haciendo más hondo, y en el hoyo que hizo, caerá. En el mismo hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla, sobre su propia cabeza. Principio bíblico que no debemos olvidar. Vamos a ver ahora, partiendo de este libro de Salmos 7, voy a dar dos ejemplos más, y van a ver ustedes cómo se cumple eso. Tercer ejemplo. Veamos el caso de Amán, hijo de Amedata Agageo. Hace unos cuantos sermones atrás hablamos de este personaje. Amán, hijo de Amedata el Agageo, descendiente de Agag, quienes eran los agageos, enemigos de Israel, lo dije aquella vez, ¿se acuerdan? Muy bien, aquí se va a cumplir también lo mismo. Él había preparado la horca para los judíos, porque el rey Jerjes le dijo, no, Amán, tú eres una persona muy fiel, etcétera, luces perfecto, entonces mira, yo te voy a hacer aquí príncipe en esto. Y ahora, todo lo que tú quieras se va a hacer. Entonces él se frotó las manos y dijo, ahora sí me voy a deshacer de Esther y de todos los judíos que hay aquí en Susa, capital del reino. Y los voy a matar a toditos en la horca, porque ya tengo carta blanca de Jerjes. Entonces él preparó la horca para los judíos. ¿Se acuerdan ustedes la historia? Está en el libro de Esther. Cuando Esther ayunó muchísimo, ayunaron también todos los judíos, pidiendo a Dios que por favor los libere de la astucia de Amán Amedata Agageo. Y al final, ¿qué pasó? Al final la horca fue para él mismo. Otra vez, has cavado y lo has hondado, y el hoyo que hiciste, ahí mismo vas a caer tú. Y ahí está, se cumplió aquí también con él. O sea, todo lo que él hizo fue para su cabeza. La horca que había preparado fue para él. Jesucristo corroboró este principio en Mateo capítulo 26 y versículo 52. Jesucristo corroboró este principio en Mateo capítulo 26 y versículo 52. ¿Cómo corroboró? Aquí está. ¿Qué dijo Jesucristo? Mateo 26, versículo 52. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, lo que había dicho Pablo en su sermoncillo. Porque todos los que toman a espada perecerán. Es decir, el que a hierro mata, a hierro muere. El que engaña, es engañado. El que quiere matar de una manera especial, paga con lo mismo. El que cava un hoyo, va a caer en el mismo hoyo. Ese es el principio bíblico. Y ese principio bíblico está vigente para nosotros también. A veces vemos, no voy a decir nombres, pero a veces vemos a miembros de la iglesia maltratando a su familia. La Biblia nos enseña que el hoyo que está cavando y haciéndolo cada vez más profundo, tarde o temprano, él también va a caer en el mismo hoyo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque al estar su vasija llena de impurezas, Dios lo rechaza, debido a que no muestra ningún interés por luchar y salir vencedor. Luchar y salir vencedor, como lo hizo Jacob, más tarde llamado Israel. Israel luchó, has luchado con Dios y has vencido. Dos cosas, luchar y salir vencedor. Cuando un miembro no tiene ningún interés, Dios lo rechaza. Ninguno de nosotros quisiera estar en sus zapatos, por supuesto. Cuarto ejemplo. Cuarto ejemplo. David. Ahora vamos a analizar el caso de David. Y como aquí hay muchas escrituras, voy a dar simplemente la escritura nomás, voy a decir el nombre y la escritura para que ustedes lo estudien. David trató de encubrir el pecado que había cometido con Betsabé. Y también hizo matar al fiel Urías en el frente de batalla, porque Urías no quería ir a su casa. La intención de David era que él vaya a su casa y duerma con su esposa, para que todo parezca natural y normal, pero no. David cometió dos pecados, adulterio y fornicación. Adulterio, o sea, fornicación, y asesinato, perdón, y asesinato. Adulterio y asesinato. Esos son los dos pecados que cometió David. Pero David trató de encubrir su pecado, que nadie se dé cuenta que yo he adulterado y que he cometido un asesinato. En ese momento, la arcilla de Jacob estaba llena de impurezas, claro, debido a sus pecados. ¿Y cómo nuestro supremo alfarero pagó el defecto de David? ¿Y cómo nuestro maestro alfarero pagó el defecto de David? Dios le permitió que el mismo pecado que cometió David cayera sobre su cabeza. Lo mismo que había pasado en los anteriores casos, en los ejemplos que estoy mostrando. Principio bíblico que es muy importante para nosotros. Nunca tratemos de hacer el mal a nadie, ni siquiera con el pensamiento. Porque lo mismo que estamos deseando va a venir sobre nuestra propia cabeza. Ese es el principio. Dios envió a Natán para mostrarle a David sus pecados. Él no lo estaba esperando a Natán, David no estaba esperando, pero Natán entró y le dijo, Rey David, te tengo que decir algo importante. y Natán les narró una historia ficticia acerca de una de un hombre pobre, de un hombre rico, que el hombre pobre tenía una ovejita, el hombre rico tenía varias ovejitas, etcétera. Eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12 y versículos 1 al 4. Ustedes leanlo. 2 de Samuel, capítulo 12 y versículos 1 al 4. Ahora vamos a 2 de Samuel 12, versículos 5 al 7. 2 de Samuel, capítulo 12 y versículos 5 al 7. Ese es el punto que más me interesa. Entonces se encendió el furor de David cuando escuchó la historia de Natán, la historia ficticia. Se encendió el furor de David, se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte. que el que ha hecho esto es digno de muerte. No sabía que era él mismo. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque tal, hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, versículo 7, le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Entonces David se dio cuenta que el relato de Natán se refería a sí mismo, pese a que trató de encubrir sus dos pecados. Él tuvo tiempo de arrepentirse. Y de esa manera Dios lo fue limpiando, aunque David tuvo que sufrir mucho por las consecuencias de su pecado. A ver, nosotros pecamos, podemos cometer un error grave. Venimos y nos arrepentimos ante Dios, Dios nos perdona el pecado. Pero las consecuencias del pecado lo tenemos que pagar cada uno, sí o sí, sí o sí. ¿De qué manera? Aquí está la prueba. Ahora lo voy a relatar cómo David pagó. Primero, su hijo Amnón, violó a su media hermana Tamar. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 14 al 15, léanlo. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Luego, su hijo Adonías se rebeló contra David. Primera de Reyes 1:5. Absalón dio orden a sus criados para que maten a su medio hermano Amnón, el que violó a su hermana Tamar. Segunda de Samuel 13:28. No quiero entrar en detalle porque me alargaría demasiado. Producto de esa matanza, el resto de los hijos de David tuvo que huir. Todos huyeron. 2 Samuel 13:29. ¿Anotaron? Más tarde, Absalón mismo tuvo que huir de su padre, porque ya supo él que había matado a su medio hermano Amnón. Entonces, él también huyó. Pero más tarde se reconfortó y se levantó en contra de su padre David. 2 de Samuel 15. Pensó que era fuerte, pensó que, yo voy a mandar, listo. Fue cuando, a instancias de Ahitofel, uno de los siervos, pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado de la casa. Levantaron una carpa, una tienda, sobre el terrado de su casa. Y Absalón violó a las concubinas de su padre, a toditas, delante de todo Israel. 2 de Samuel, capítulo 16 y versículo 22. Más tarde, Joab, ¿quién era Joab? Joab era el comandante en jefe del ejército de David. Era la primera autoridad, el que comandaba todo. Joab mató a Absalón cuando al huir quedó atrapado en las ramas de una encina. Él estaba huyendo y se trabó su cuerpo en las ramas de una encina. Y ahí lo mató, Joab. Segunda de Samuel, vayamos ahora a Segunda de Samuel, capítulo 18, versículos 14 al 15. Estamos tratando de resumir un poco cómo pagó las consecuencias de sus dos pecados David delante de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículos 14 y 15. Aquí Joab está delante de Absalón, que está amarrado ahí, enredado en la encina. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Absalón estaba indefenso, porque estaba colgado ahí, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón, e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Versículo 17. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Había pavor entonces en Israel. Imagínense, de un reino unido en el que fue en tiempos de Salomón, en su primera gestión, ahora todo era un caos ya. ¿Por qué? Por el doble pecado de David. Absalón había levantado una columna en el valle del rey antes de morir, porque no tenía hijo que conserve su memoria. Levantó una columna en el valle del rey, dice la Biblia, porque no tenía un hijo que conserve su memoria. Y la llamó él la columna de Absalón. Se trata de una torre que continúa hasta el día de hoy. ¿Quieren verlo eso? Ahí atrás en el salón tenemos un cuadro de Jerusalén. Y aquí, casi a la derecha, hay una torrecita chiquita y dice ahí, la torre de Absalón. Por eso la Biblia dice que esa torre continúa hasta el día de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Ahora, fíjense lo que voy a decir. Dios pagó el pecado de Israel de esta manera. ¿Cómo le pagó Dios? Él lloró la muerte de su hijo Amnón todos los días. Segunda de Samuel 13:37. Y más tarde, cuando se enteró de la muerte de su hijo Absalón, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Segunda de Samuel 18:33. Vemos pues que la espada no se apartó de la casa de David, tal como Dios lo había predicho. David cometió adulterio y fornicación con la mujer de Urías, matando al fiel Urías. Y eso mismo ocurrió en su propia familia, cuando Absalón violó a todas las mujeres en el terrado, a la vista de todo Israel, porque Dios le dijo: a la vista de Israel, tu hijo va a ser exactamente lo mismo. Las consecuencias de su pecado no quedaron impunes. Pero David se arrepintió clamando por el perdón a Dios y rogando por su purificación. Esto lo encontramos en Salmos, capítulo 51, versículos 1 al 19. Ya conocemos este Salmo, es muy famoso. Pero ustedes léanlo una vez más para encajar dentro del contexto que estamos hablando. De esa manera, nuestro maestro alfarero corrigió la arcilla defectuosa de David Es decir, pagó los pecados de David. Por eso estamos seguros que David también estará presente en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque luchó con Dios y salió vencedor. Porque él va a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, como nos dice la Biblia. Vemos entonces que las consecuencias, que uno, cuando uno peca, tal vez sin que nadie se fije, Dios delante de todos le muestra cuál fue su pecado. Y Dios paga de esa manera, para limpiar a la persona. Principio bíblico que ocurre, puede ocurrir con cada uno de nosotros. Quinto ejemplo. Quinto ejemplo. La historia de Balaam. La historia de Balaam. Los moabitas querían contratar a Balaam para maldecir a Israel. Entonces el rey de Moab envió sus hombres a Balaam, pidiéndole que los acompañara y maldiga a Israel. Ese era el propósito. Él se negó porque Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces el rey de Moab envió aún más hombres a Balaam, pidiéndole nuevamente que viniera con ellos y maldiga a Israel. Dios le dijo que no haga eso, pero Balaam se salió con la suya, se salió por la tangente. ¿Qué es lo que permitió? Ya lo vamos a ver. En el siguiente pasaje, Balaam está hablando con los hombres del rey. A ver, ¿qué dice? Números capítulo 22 y versículos 19 al 21. Números 22 y versículos 19 al 21. Números 22, versículos 19 al 21, dice: Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Eterno. Es decir, a los hombres del rey les digo, reposen, quiero saber qué Dios me va a decir ahora. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, si vinieran para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga, no vas a maldecir a Israel. Así Balaam se levantó por la mañana y el arboló su asna, tenía una burrita, y se fue con los príncipes de Moab. Dios se enojó mucho con Balaam porque él estaba ansioso de recibir dinero. Si maldigo a Israel, voy a recibir plata del rey Balac. Ah, entonces a mí me interesa esto. La historia continúa en los versículos siguientes, con el ángel del Eterno, hasta que finalmente Dios le hizo hablar, el asna de Balaam hizo hablar, porque él lo castigó, porque la asna no quería avanzar, y el asna empezó a hablar. Es lo que alguna vez escuché en un mensaje que dijo, es curioso en la Biblia, los muertos resucitan, los animales hablan. Esta vez Dios no usó humanos para permitir que Balaam reconociera su pecado, sino a una burra. Si Dios quisiera hacerle saber su pecado a usted, preferiría que lo hiciera a través de un ministro o a través de un burro. Creo que una asna sería muy humillante para cada uno de nosotros. Pero esa es la historia. Eso está escrito. Versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel del Eterno, he pecado. Por fin reconoció que Balaam había pecado. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en mi camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pero iba a perder su dinero. ¿Qué hizo Balaam? Mandó a muchas mujeres de Moab para que cometan fornicación los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Balaam había pecado. Dios le hizo reconocer su pecado a través de un asna. Pero Balaam no se arrepintió. Es muy grave ante los ojos de Dios cometer un pecado y no arrepentirse, persistir. Yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacerlo, de todas maneras lo voy a hacer. Ah, sí, siga nomás, siga cavando su hoyo, y a pronto va a caer encima de él. Sexto ejemplo. Sexto ejemplo. Después de la rebelión de Coré, los israelitas empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y por ese motivo Dios quiso destruirlos. ¡Ah! Dios nos has traído hasta aquí en este desierto que no hay nada, que no hay comida. En cambio allá comíamos tan ricas cosas. Dios dijo, ya basta. Los voy a destruir. Números capítulo 16 y versículo 46. Números 16 y versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno, la mortandad ha comenzado. Estaban muriendo muchísimos en Israel. 14.700, dice la Biblia. Si dice hasta 700, quiere decir que los 14.700 realmente habían muerto. Dios estaba muy enojado. Él puso fuego en el incienso e hizo expiación en el incensario, e hizo expiación por los pueblos, y entonces, cuando hizo expiación, la plaga se detuvo. De manos de Moisés. Los que murieron por la plaga fueron 14.700, además de los que murieron en el incidente de Coré. La rebelión de ellos. Vasijas sucias, vasijas torcidas. Arcilla llena de impurezas. No mucho después sucedió otro incidente, cuando Israel pecó y fueron mordidos por las serpientes. Estaban cruzando un lugar y ahí había muchas serpientes en el desierto. Y muchos murieron cuando eran picados. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y la pusiera en un poste. Y cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce, sanaría. No moriría, sino viviría. Dios mató a muchos israelitas para motivarlos al arrepentimiento. Tal vez alguno podría pensar eso, que no podría ocurrir en la iglesia. No va a ocurrir. Eso era cosa de la historia del Antiguo Testamento. No va a ocurrir en la iglesia. Si piensan así, se equivocan. Antes de responder, pasemos a Hechos capítulo 5 y versículos 1 al 4. Principios bíblicos siguen vigentes, queridos hermanos, siguen vigentes. Mucho ojo con los errores que cometemos. Dios quiere vasijas limpias en su iglesia, vasijas puras. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nuestro maestro alfarero sigue trabajando, sigue trabajando. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero cierto hombre llamando Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Quiso sacar un poco de dinero para mentirle a los apóstoles. Si es que vendió en 10, es decir, hemos vendido en 9, algo así. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, si no has mentido a Dios. Pecado que cometió Ananías juntamente con su esposa Zafira, que era su cómplice. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Cayó muerto. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso de casi 3 horas, entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Ella también mintió y al instante cayó muerta. Los jóvenes la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor en la iglesia, y sobre todo los que oyeron esas cosas. Fue impactante cuando Dios mató a 2 miembros de la iglesia por mentir. De seguro que la gente tuvo mucho cuidado de no mentir después de este incidente. Se asustaron y dijeron, nosotros no vamos a mentir más. Eso motivó el arrepentimiento de los miembros de la iglesia. Todos se arrepintieron. Fue algo positivo. Con un ejemplo malo, reaccionaron y respondieron de buena manera. Todos se arrepintieron. De modo que, principio, cuando no hay una respuesta positiva, Dios rechaza la vasija y la echa fuera. Eso hace Dios. ¿Y qué lecciones nos dejan los ejemplos que acabamos de ver? ¿Qué lecciones? Primera lección. Primera lección. Si tenemos pecado, tal vez escondido, Dios nos permite experimentar el efecto de nuestro pecado sobre los demás. No le voy a decir a nadie que he pecado, pero Dios se encarga de que se experimente el efecto del pecado cometido sobre los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda a ver las impurezas que tenemos en nuestro barro y por tanto necesitamos eliminarlas para podernos arrepentir. Cada uno es responsable ante Dios de limpiar las impurezas de su barro, es decir, de su pecado, cambiando su vida de pecador a vencedor, ya sabemos por qué. Luchando contra el pecado, ya sabemos por qué. Para que Dios también lo bendiga, como lo hizo con Jacob y con David. Dios siempre perdona al pecador arrepentido, pero este no quedará impune. De todas maneras, debe pagar las consecuencias de su pecado. Principio bíblico que no nos debemos olvidar. Dios perdona nuestros pecados. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero Dios permite que el pecador pague las consecuencias de su pecado. Lo hemos visto en los ejemplos que hemos dado ahora. Lo hemos visto. Segunda lección. Cuando pecamos, debemos luchar contra el pecado para salir vencedores como Jacob y David, sin ir más lejos. Arrepintiéndonos cuanto antes. Como dijo David, por favor, límpiame de tu pecado, lávame de mi pecado, lávame. Eso tenemos que hacer. Precisamos tomar ejemplo de los vencedores para que nuestro maestro alfarero trabaje con una arcilla sin impurezas. Caso contrario, él puede desechar la arcilla defectuosa y a veces la desecha para siempre. Se trata de una lección de vida o muerte, que ninguno debería ignorar, sino que debe ponerse a trabajar para ser digno de entrar en el gozo de nuestro Padre. Tercera lección. Cuando nuestro maestro alfarero se encuentra con una arcilla defectuosa, puede hacerlo saber a través de un ministro o de un amigo nuestro error, a veces sin saberlo. Uno puede hablar una cosa, decir una cosa ante una persona sin saber, pero la persona se da cuenta y dice, pucha, yo he cometido este error. Dios puede usar también cualquier persona para hacernos entender que necesitamos limpiarnos lo antes posible. Sea quien fuere, debemos tener la humildad de aceptarlo. Pero si reaccionamos con altanería, ponemos en riesgo nuestro futuro. ¡Ah, no! Yo no he cometido ese pecado. Es mentira eso. Sabiendo que es verdad. En ese caso estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Cuarta lección. El pecado es algo muy serio para Dios, porque nos conduce a la muerte eterna, indudablemente. Peor con nosotros, nosotros ya no tenemos opción de conocer otra vez a Dios. Dios ya nos ha dado nuestra oportunidad, al mundo todavía no le ha dado, a nosotros ya nos ha dado nuestra oportunidad. Si le fallamos, no vamos a decir, bueno, cuando yo me muera, yo resucite en la primera resurrección y ahí Dios me... No. No hay eso. Los que fallamos nos vamos derechito a la tercera. Derechito. Nos conduce a la muerte eterna. Siempre que nos arrepintamos, no ocurrirá eso. Dios es muy serio en su intención de remover el pecado de nuestras vidas. Él quiere, pero depende de nosotros. A veces Dios usa medidas drásticas, haciéndonos experimentar dolor, sufrimiento, enfermedades. ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me viene este otro? ¿No es por un pecado anterior? ¿Y cuáles son algunos pasos prácticos que debemos saber para que nuestro alfarero, nuestro maestro alfarero, no nos rechace? Primer paso, debemos reconocer que hemos pecado. Porque si no lo admitimos, no vamos a llegar a ninguna parte. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la regla, pues. Arrepentirnos, hablar con Dios. El único que puede perdonar los pecados es Dios mismo. El único. Nadie más puede hacerlo. Él nos limpia de toda maldad. Siempre debemos acudir a nuestro Padre, clamando y pidiendo por su perdón. Segundo paso. Debemos superar el pecado. Debemos aprender a superar el pecado. Debemos superar la experiencia que tenemos. Tal vez hemos mentido muchas veces, hemos tenido cosas robadas, tal vez seguimos manteniendo cosas desagradables y odiosas, qué sé yo. Podríamos pensar a veces que es difícil superarlo, porque demanda mucha lucha. ¿Acaso Jacob no luchó hasta el alba con Dios para que lo perdone, para que lo haga un vencedor? Y eso puede desalentarnos. De todas maneras debemos superar al pecado. Pablo también lo reconoció cuando él escribió. Fíjense, ¿acaso Pablo era un santo con una aureolita aquí encima de su cabeza, mirando así? No. Dios era un hombre igual que nosotros. Dijo él en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21, no vayan allá, lo siguiente, se los voy a leer. Dice, Romanos 7, versículos 18 al 21, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se fijaron? Pablo también tenía problemas. ¿Pero qué dice en su segunda carta de Timoteo al final? He batallado, he luchado, he salido vencedor. Por eso me espera a mí la corona de justicia que Dios me ha de entregar en aquel día. No solamente a mí, sino a todos los miembros de la iglesia que también se arrepientan, como yo lo he hecho. Tercer paso. Debemos acudir a Dios pidiendo su ayuda. Debemos acudir a Dios pidiendo su ayuda. ¿Por qué? Porque es casi imposible vencer el pecado por nuestra propia cuenta. Yo voy a vencer mi pecado así. Mientras usted no se arrepiente, mientras usted no dobla rodillas, mientras usted no se humilla, Dios no le va a hacer caso. A ver si lo vence. Con la ayuda de Dios todo es posible. Por eso Jesús dijo, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. ¿A quién vamos a acudir si no es a Dios mismo? Cuarto paso. Debemos evitar situaciones pecaminosas a toda costa. Debemos evitar situaciones pecaminosas a toda costa. Por eso Pablo escribió en 1 de Corintios 6, 18 lo siguiente. No vayan allá, anótenlo nomás. Dijo él, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si usted tiene un problema con el alcohol, con el cigarrillo, con la bebida, si tiene problemas con la pornografía, evite ciertos sitios de internet. Ahí se muestran mujeres desnudas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene problemas con la carne, póngase en ayuno. Si tiene la costumbre de mentir, ore para que Dios le responda. Todos debemos huir del pecado, principalmente de la inmoralidad sexual, que es lo que es lo más común de los hombres. Ahora se viene otra fiesta de Satanás, carnaval. Las cosas que ocurren en el carnaval. Solo así Dios podrá trabajar hasta lograr una vasija pura y permanente. Solo así Dios va a poder trabajar. No nos va a desechar, porque sabe que ya hemos limpiado nuestras impurezas. Y ahora Él tiene una arcilla plástica y maleable y va a poder hacer una arcilla, una vasija fina. Quinto paso. La herramienta del ayuno es muy útil en estos casos. La herramienta del ayuno es muy útil en estos casos. El ayuno sincero le muestra a Dios que estamos tomando muy en serio nuestros pecados, porque estamos decididos a eliminar esas impurezas, esos pecados, para que Dios, nuestro maestro alfarero, nos haga una buena vasija. En conclusión, y para terminar este mensaje, no se olviden nunca que tenemos un maestro alfarero, es Dios. Nosotros somos su arcilla en sus manos. Dios trabaja en nuestras vidas para que eliminemos nuestras impurezas y a veces mediante pruebas, sufrimientos y hasta enfermedades. Él solo busca nuestro propio bien, siempre y cuando respondamos de acuerdo a su propósito. La lección final es: esforcémonos por todos los medios a nuestro alcance para ser como la arcilla pura, maleable y sin impurezas, para que Dios haga de nosotros buenas vasijas, sanas, útiles y perdurables para su reino.